vamos a cambiar de tema a esta hora de la tarde. ¿Sabía usted que una encuesta de presupuestos familiares, el gasto promedio mensual de hogares chilenos sobrepasa el millón de pesos? Ya que, con respecto a esto, según un estudio del INE, las mujeres adultas ganan más que los hombres gastan más que los hombres en alimentos, salud y bebidas no alcohólicas, mientras que los hombres gastan más en transporte, restaurantes, hoteles, bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Para eso, nos hemos comunicado a esta hora de la tarde con el director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica Metropolitana y doctor en Economía Industrial de la misma universidad, Roberto Contreras, está en línea con nosotros. Bienvenido, Roberto. Gracias por contestar el llamado a la radio.
Buenas tardes.
Bueno, esta encuesta, este estudio que sacó el INE, que presenta que este promedio de gasto mensual de los hogares de las capitales regionales del país ascendió de a 1.121.928 pesos, según se reveló este lunes en la octava encuesta de presupuestos familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas entre julio del año 2016 y junio del año 2017. Todo esto con respecto también que tiene que ver con que el sueldo mínimo no alcanza, no llega a la cuarta parte.
Efectivamente, hay ingresos, pero tenemos que también considerar que son ingresos por hogar.
Claro.
Por lo tanto, en un hogar, pensemos un hogar clásico de 4 o 5 personas, ya siempre va a haber más de un ingreso. Y pueden venir ingresos por distintas vías, por ejemplo, sueldos y salarios, pueden ser por arriendos, jubilaciones, por ejemplo, si es que vive alguna persona mayor de edad dentro del grupo familiar. Entonces no es un puro ingreso. Eso también tenemos que tener en consideración cuando analizamos los gastos, porque es gastos por hogar.
Claro. Sí, el estilo de vida ha crecido, el presupuesto, por supuesto, ha crecido bastante en este último año. También tiene que ver con la alza de los precios, por supuesto, que han habido en cuanto a los alimentos que tiene que tener la canasta familiar. Y como tú recién lo hablabas también, los arriendos en nuestro país son bastante caros, han subido bastante el último año.
Sí. Ahora, de la encuesta, ¿qué es lo que podemos observar? Por ejemplo, las participaciones se mantienen relativamente estables. Lo importante es para qué se realiza esta encuesta. Esta encuesta en general nos va a permitir conocer la canasta de bienes que representan a los consumidores chilenos, de tal manera poder evaluar el costo de la vida a través del tiempo. Eso, o sea, primero tenemos que tener en consideración para qué nos sirve la canasta. Y dentro de eso, en general, los gastos han permanecido relativamente estables. Uno observa ahí que no hay grandes variaciones. Esto va cambiando cada 5 años. ¿Por qué va cambiando cada 5 años? Primero porque es necesario ir conociendo de manera paulatina lo que está ocurriendo con los gastos de la familia. A medida que va cambiando el ingreso, uno también debe suponer que los gastos que están asociados a los distintos ítems también van cambiando.
Sí.
Ahora, en general, estos últimos 5 años, la tasa de crecimiento de la economía chilena no ha sido muy alta, o sea, ha sido relativamente estable, y eso también se puede apreciar dentro de lo que es la composición de gastos. O sea, se ha mantenido, las participaciones no han cambiado mucho, y de hecho, una de las cosas que llaman la atención es, por ejemplo, la partida de alimentos, que en algún momento mencionabas ahí, que se mantiene muy muy cercana, o sea, 18,6%, fue para el año 2000, la encuesta anterior, en la séptima encuesta, en cambio la actual fue 18,7. O sea, en términos de alimentos, vemos que el gasto es más o menos estable. ¿Y qué nos dice la teoría económica? Por ejemplo, que a medida que aumenta el ingreso, dado que las familias, el consumo de alimentos es relativamente inelástico, o sea, no tendemos a incrementar nuestro nivel de consumo cuando el ingreso nos cambia. O sea, alimentos lo mantenemos relativamente estable, y por lo sí. tanto las otras partidas asociadas, por ejemplo, a servicios personales, recreación, cultura, debieran ir cambiando un poquito más y alimentos debiera ir bajando su participación.
Sí, de hecho.
Sin embargo, entre esta encuesta y la anterior, en general las partidas no han variado mucho. Hay algunas excepciones, pero en general no han variado mucho.
Ahora, por ejemplo, podríamos comentar un poquito con respecto a lo que estábamos hablando, justamente con respecto a la alimentación y a los servicios. El aumento en los restaurantes y los hoteles, que en la séptima encuesta correspondió un 4,2% del presupuesto, y ahora en la octava llegó a un 6,5%.
6,5%, sí. Esa fue una de las pocas partidas que efectivamente se modificó, más o menos de acuerdo a lo que uno espera. Como, como te repito, o sea, a medida que se incrementa el ingreso, uno debiera esperar que otras partidas debieran tender a incrementarse, como es salir a comer más fuera,
sí, por supuesto.
Dentro de lo que son los gastos de las familias, mientras que la otra debiera tender a mantenerse relativamente estable. O sea, van a cambiar en términos de lo que cambia básicamente el precio, pero en general el ingreso real para países que están creciendo tiende a aumentar también. O sea, eso significa por sobre el IPC. Entonces, esa es una de las partidas que efectivamente ha subido. La otra que llamó también
la
atención, por ejemplo, la de
salud.
Bienes y servicios diversos. Y salud, claro, salud
sí.
También.
Sí, salud,
de las partidas que uno espera que también tengan mayor participación. La gente tiende a incrementar los gastos de salud a medida que el ingreso va aumentando.
Claro, exactamente. Bueno, y dentro de los gastos que bajaron, la gente gasta menos, tiene que ver también con vestuario y calzado, que bajó de un 2,6 a un versus un 3,8%.
Claro, ojo, no es lo. Recuérdate que, o sea, probablemente sigamos gastando lo mismo.
Ya.
Pero en términos de como nuestro ingreso va creciendo, el gasto que nosotros vamos asociando al incremento del ingreso es el que va cambiando. Entonces, claro. Es natural que efectivamente eso ocurra. O sea, vestuario, por ejemplo, lo más probable es que no variemos mucho nuestro consumo en términos de calzado y vestuario a través del tiempo. O sea, la gente tiende a comprarse X pares de zapatos, X cantidad de ropa durante el año. Y por eso que decíamos, hay otras partidas que son las que tienden, generalmente asociadas a servicios, van ganando participación. En países muy pobres, por ejemplo, alimentos es la partida más representativa de la canasta familiar. A medida que la renta va aumentando, o sea, a medida que los países van cambiando de etapa, se van desarrollando, obviamente esa partida va perdiendo participación y representatividad.
Sí.
Y además se genera otro efecto también importante, que es que alimentos es muy volátil. Por lo tanto, hace que el IPC también tenga mayores variaciones. Pues a medida que estas partidas, alimentos, por ejemplo, tiende a irse reduciendo, también la inflación tiende a ir manteniéndose más estable en el tiempo.
Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros hemos visto una variación en cuanto al ingreso mínimo bruto de los chilenos. De hecho, el 1 de julio del año 2016, el ingreso mínimo era de 257.500. Ahora, al 1 de enero del año 2018, el ingreso mínimo es de 276.000 pesos. Tú, según tus expectativas y según tus conocimientos, nosotros el próximo año, al 1 de enero del año 2019, ¿cuánto debería ganar un chileno con un ingreso mínimo, por ejemplo?
Sí, mira, en general, uno, ¿qué es lo que debería pensar? No todas las empresas pagan primero el salario mínimo.
Claro.
O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en general, ¿cuáles son las empresas que habitualmente pagan estos salarios que son en general un poco más bajo, pero formales, son pequeñas y medianas empresas? Entonces, habitualmente los salarios deberían irse incrementando en función de lo que se va incrementando la productividad del país. ¿Eso qué significa? Más o menos un 2%, entre un 1 y un 2% por sobre lo que es el IPC anualmente. O sea, eso es más o menos lo que está creciendo. La productividad en nuestro país no ha variado mucho. Entonces, imagínate si efectivamente las expectativas de inflación se cumplen en 3%, o sea, deberíamos estar incrementando más o menos el salario mínimo máximo 4 o 5%.
Claro, porque se habla mucho el tema del ingreso mínimo, sí, de hecho es un tema que cada cierta cantidad de meses sale a la palestra en los medios de comunicación, ¿eh? De hecho, es la misma Central Unitaria de Trabajadores la que ha estado trabajando con el Parlamento con respecto a esto, y se habla también mucho del tema del ingreso ético. Ingreso ético familiar.
Efectivo, o sea, hay dos temas que van como en contraposición. Por una parte, queremos que efectivamente suba el salario de las personas para que efectivamente alcancen un nivel de vida digno. Esto, que eso yo creo que nadie está en desacuerdo con eso. Pero por otra, también queremos que más personas se integren a un trabajo regular, en las condiciones completa, o sea, con cotización a las previsiones, a las cotizaciones previsionales, ¿cierto? Regularicen su situación.
Por supuesto.
Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 8 millones de puestos de trabajo, 8 millones y un poquito más, y cerca de 5 millones son los que están cotizando en las administradoras de fondos de pensiones. ¿Eso qué significa? Que tenemos cerca de 3 millones de puestos de trabajo que son más bien iniciativas personales, no son trabajos con toda la regularidad que uno quisiera.
Por supuesto. A mí me llamó mucho la atención, el otro día estaba leyendo una cosa, Roberto, me llamó bastante la atención, mm-hmm. que era, por ejemplo, que las personas que tenían un sueldo que era remunerado, que era dependiente de un trabajador, ganaban entre 350.000 y 1.000.000 pesos, la gente que trabajaba dependiente, en Chile. Pero la gente que empezaba con una pyme, que empezaba con un negocio, los primeros meses increíblemente no sacaban más de 250.000 pesos. Y eso, por supuesto, llama considerablemente la atención, y la gente lo vive esto. O sea, ha aumentado mucho el tema del trabajo independiente en nuestro país.
El trabajo independiente y el trabajo por cuenta propia, claro.
Exactamente.
Y sobre todo acuérdate que en la primera etapa de emprendimiento también hay muchos emprendimientos que se nos caen. Y luego también viene una etapa de consolidación, o sea, donde gran parte de lo que tú empiezas a ganar, en realidad lo vas reinvirtiendo en el negocio cuando va resultando.
Exactamente.
Y eso hace que efectivamente tengas un ingreso un poco más bajo.
Exactamente.
Entonces ahí se dan por dos situaciones. Una, porque hay algunos emprendimientos que efectivamente tenías una idea, pensaste que podía resultar y finalmente terminó no ocurriendo, y cuando efectivamente resulta, tenemos el otro tema, que también quieres crecer muy rápido y tienes que ampliar tu capital de trabajo, tienes que ampliar las condiciones en las cuales estás desarrollando la actividad. Entonces eso hace que también la ganancia sea más baja en la primera etapa y se ocupe mucho más en reinversión.
Ahora, Roberto, importante también destacar, nosotros como país, como Chile, en diferencia de los otros países que están cerca a nosotros, de Latinoamérica, ¿cómo estamos ubicados en cuanto al sueldo mínimo?
En general, el país ha tenido un buen desempeño. Podemos observar que parte de la migración, porque viene finalmente al país.
Claro.
Porque efectivamente el salario real acá es más alto que en el resto, en gran parte del resto de la región. Ahora, en términos comparativos, si el salario mínimo, si hablamos solamente de salario mínimo, probablemente Argentina tenga un salario mínimo real más alto que el nuestro. Lo mismo pasa en Uruguay. Uruguay probablemente también tenga un salario mínimo real un poquitito más alto que el nuestro, más o menos pensando en países que tienen un nivel de renta parecido. Sin embargo, las condiciones son muy distintas. En el caso de Argentina, recordemos que estaba recién acaba de enfrentar una crisis importante.
Súper importante.
Con una salida fuerte de capitales de su economía. Y yo creo que en el caso nuestro estamos con una etapa ahí intermedia en que se tiende a pensar que la inversión va a recuperarse. Ojalá que las condiciones externas efectivamente cambien. Si tenemos un mejor panorama externo, la inversión debería tender a repuntar, aunque la verdad, para ser honesto, veo bien compleja la situación para este año, en general para todas las economías latinoamericanas y para todas las economías productoras de materias primas.
Voy a aprovechar un poquito más de tu tiempo, te voy a hacer una pregunta más, Roberto, con respecto a, por ejemplo, al proyecto de ley que algunos diputados estaban impulsando, el tema de bajar la cantidad de horas de trabajo, de no trabajar las 45 horas que dice la ley, sino que trabajar 40 horas semanales. Eso, ¿Tú lo ves viable en nuestro país para poder pasar quizás y tener una mejor calidad de vida con la familia?
Mira, yo creo que en la etapa de desarrollo nuestro todavía no.
Ya.
No es descartable, como te digo, todas estas cosas y todas estas iniciativas deben ir acompañadas de la productividad. Entonces, las tecnologías que nosotros ocupamos dentro de lo que es el sistema productivo nacional todavía no son tan sofisticadas como las que nosotros quisiéramos, de tal manera de tener un mejor desempeño en menor tiempo, que es un poco lo que uno busca, y poder incrementar efectivamente la producción. O sea, dentro de las cosas que nosotros tenemos que pensar es si queremos seguir creciendo como país, queremos seguir atrayendo inversión.
Por supuesto.
Y no a la inversa. Entonces, en esta etapa todavía de desarrollo de la economía, creo que sería un poco apresurado hacerlo.
De hecho, nosotros aquí
y sobre todo, como te digo, pensando también en el deterioro del escenario externo que tenemos.
Sí, pues de hecho ya tenemos esta semana que cerró una fábrica, han cerrado dos fábricas en nuestro país, pero una cercana acá en San Antonio. Una fábrica de contenedores importante que le da trabajo a muchas personas.
Claro. Por eso te digo que en esta etapa de desarrollo que nosotros, en la que nosotros estamos, donde queremos efectivamente consolidarnos como un país de renta media y con tendencia a poder alcanzar niveles de renta más altos, creo que sería apresurado. No sería una buena medida. Como te digo, imagínate que el escenario externo efectivamente pase lo que uno está tratando de predecir. Tuvimos fuertes caídas de las bolsas a nivel mundial, y eso que todavía no empieza con exactitud la guerra comercial que se viene anunciando hace un tiempo.
Sí.
Si eso llega a ocurrir, efectivamente vamos a tener caída del precio de las materias primas que podrían afectar también los ingresos que nosotros tenemos producto de las exportaciones nuestras, por ejemplo.
Que son altos por lo demás, por el cobre, el litio.
Claro. Sumado a una subida en las tasas de interés en Estados Unidos, producto de la mayor actividad económica, eso genera presión sobre el capital, o sea, seguramente limita la llegada de capitales extranjeros hacia las economías en desarrollo y en algunos casos incluso estimula la salida de capitales.
Por supuesto.
Porque es mejor, en vez de estar invirtiendo en un país con determinados riesgos, es mejor tener el dinero a resguardo con una tasa relativamente buena en mercados desarrollados.
Exacto.
Es un poco entonces en ese contexto nosotros como país lo que tenemos que hacer es buscar medidas pro inversión, o sea, y ahí yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy importante para tratar de incrementar con fuerza la inversión.
Medidas entonces que debería
estas medidas, como te digo, bajar las horas, bajar que además no ayuda, o sea, eso podría ayudar, pero en otro estado de desarrollo de la economía. Hoy día sería absolutamente inadecuado.
Sí, es un tema que tiene que ser de preocupación, yo creo, para este gobierno y para los siguientes que siguen. Roberto, quiero agradecerte el tiempo de haber podido conversar hoy día con nosotros sobre este tema, que por supuesto para las familias de nuestro país y para las familias de nuestra región son importantes, por supuesto, escucharlo.
Bueno, agradecerte a ti también por el tiempo.
Que esté muy bien, Roberto. Un gran abrazo.
Hasta luego. Que tengan buena tarde.
Igual tú. Roberto Contreras, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica Metropolitana y doctor de Economía Industrial de la misma universidad, conversaba con nosotros sobre esto que tiene que ver con el gasto de los chilenos, también con el ingreso que nosotros obteníamos cuando teníamos un trabajo dependiente, y también este trabajo independiente que ha crecido considerablemente durante estos últimos años en nuestro país. 5:35, seguimos con la hora de la radio en vivo.